Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Y buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Jorge, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, fiera?
Buenas tardes para todos. Es un término caduco, fiera, porque te tengo que decir.
¿Fiera no sigue?
No.
¿Máquina?
Tampoco.
Ojo que se puede poner de moda de nuevo.
No, se puede poner de moda de nuevo y es más, Jorge puede ser un trendsetter en ese sentido.
Ojo.
Igual lo decía por el próximo técnico de la selección.
Ah, bien, dale. Lúcido, rápido.
Se formalizó ahí la propuesta. 1-5 ahí. Veremos qué pasa. Nada, no creo que venga.
A Gallardo.
Sí, claro.
Muy ¿Cuánto, bien. ¿Cuánto le ofrecieron?
6 millones.
Eso informó TN, ¿no?
6 o 5 es. 6 y 5 son los años. 6 uh-huh. millones y 5.
Sí,
cinco
pero son
años.
Dos opciones. Hay una que es un año y otra que es una opción a un proyecto de 5.
Bien. Máquina sí, Master. Digo, si quieren. Jorge está preocupado por la forma en que. Saluda a la gente que capaz que no reconoce inmediatamente, ¿no?
Nico pone los mensajes sí. Eso, máquina sí, master también.
Sí.
Máquina fuera, máquina, fiera, animal, locomotora, misil, Balaguer, no sé.
No. Vos no le decís misil a una persona. Te cruzás con una persona que entrevistaste, por ejemplo, Jorge, pero no sabés que la conocés de algún lado, no sabés de qué ámbito. En realidad es una persona que entrevistaste en su momento por un tema específico. ¿Y cómo la saludas a esa persona?
Tengo un par de saludos. Tengo un par de amigos a los que les podría decir en broma que haces misil.
Bueno, es un amigo.
Pero podría usarlo específicamente.
Uh-huh.
Sí, lo que pasa es que me pusiste en un compromiso, porque habla una persona invitado que vino, sí. Me lo encuentro. No, a eso no les diría.
¿Qué
ni
le dirías?
Fiera tampoco, ni máquina, ni fiera. ¿Qué tal?
Sí, buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Iría por la forma traversica de manejar
bien,
las cosas.
Bien, perfecto.
La cuestión es que, Sapo, estoy buscando una palabra para cuando no sabes el nombre de la persona con la que estás interactuando, pero querés decirle algo. Y creo que puede ser fiera.
Ah, pero es una persona que con la cual puedes manejarte en el lenguaje coloquial.
Sí.
No le puedes ir a una entrevistada de programa fiera, ¿no?
Sabría el nombre. Creo que recuerdo a casi todas las personas que entrevistamos, con algunas excepciones. Uh-huh. Los más freaks, ponele que no me acordaré.
Bueno, ahí vas con, como dice mucha gente, estimado o estimada.
Estimado me suena que no, que es como parte de un engaño. Mi problema, ¿sabes cuál es? Es que la otra persona, yo creo que si le digo fiera a alguien, se está dando cuenta que yo no sé el nombre. O sea, tácitamente yo estoy admitiendo, mirá, te dije fiera porque vos sabés que yo no me acuerdo de tu nombre, pero te tengo cierto aprecio. Yo creo que el estimado no tiene eso. Como tampoco tiene omitir cualquier palabra. Hacerte el bobo, ¿no? Viene alguien que no conoces quién es. ¿Y cómo andás? ¿Qué dice? Todo tranquilo.
Esa es la mejor. ¿Qué dice, che?
No, se dan cuenta enseguida.
Bueno, no vas a mantener una charla muy larga. O sea, queda por eso. Bueno, ayuden a Jorge. Para salvar esas situaciones con un término ajustado. A su personalidad también, ¿no? Que no suele forzar.
Vos no usás mucho, Sapo. No usás ni animal, ni fiera, ni máquina.
No.
Te he escuchado decir jefe.
Te he escuchado decir jefe. ¿Qué dice querido? ¿Qué dice estimado? ¿Qué dice a secas?
El querido va como piña. ¿Estás de acuerdo con eso?
Absolutamente.
¿Cómo andás, querido? Sí, es verdad. Va
¿qué haces, tri-tri? Creo que ya no corre más. ¿Qué haces, tri-tri?
¿Tri-tri?
¿Qué?
¿Tri-tri? ¿En serio?
¿Qué hace tri-tri? Esa corría en su momento. No corre más. Bueno, sumergámonos en algún tema, ¿les parece? Situación, fin de semana, evento, casamiento, ¿no? Esperando un medio de transporte que nos llevara hasta ahí, ¿no? Vamos a la... Y hay mucha gente, obreros del volante, que nos están escuchando en este momento y me interesa particularmente su opinión.
Se encienden las alarmas de los mensajes. 097-44-443.
¿Del tradicional taxi o obrero de volante de las aplicaciones?
Exactamente, obreros del volante. Porque en algún momento muchos dimos por, no muerto, pero sí en vías de extinción al taxi, ¿no? Con la llegada de Uber, ¿no? Hay que recordar incluso la resistencia que hubo de la propia patronal, de los dueños de taxis, ¿no? De que Uber llegara y se metiera en ese vacío legal existente y robara clientes.
¿Te acordás el acto?
¿Te quedó? Las encerradas, Zaporiti.
Por favor, Alvin, buscame el audio de Zaporiti y el bien Marcelo.
Bien Marcelo, bien. Exactamente. Bueno, ¿por qué íbamos hacia un lugar que era de legislación, de regulación y regularización de los Uber? Y eso seguramente iba a implicar que el taxi se desvalorizara, ¿no? Que no tuviera el valor de venta que tenía en su momento y que eventualmente la gente se pasara toda Uber.
Sí, ¿no? El valor de venta es porque existe una licencia, ¿no?
Exacto.
Una chapa, una matrícula que tiene, en definitiva, un mercado acotado de oferta, porque hay una regulación en la cantidad de habilitados que pueden tener una chapa taxi, por resumirlo de alguna manera. Pero lo importante era que la frase que quedó instalada en medio de esa compulsa y lucha y conflicto que sucedió en todo el mundo, ¿no? Obviamente Uruguay fue parte de ese problema, era que a todos les llega su Uber, ¿no? Es decir, a todos les llega en algún momento una transformación, un cambio de regla en el negocio, una innovación que hace que de pronto un mercado, en el caso del taxi, un mercado corporativo, ¿no? Porque es un mercado que estaba atado, regulado, no es un mercado de libre oferta.
¿Le podemos decir oligopolio? Ya bueno, la palabra oligopolio.
No,
era un mercado abierto en el que pudiera entrar cualquiera.
Bueno, pero un mercado que en el mundo funcionaba más o menos de la misma forma. Los municipios, alcaldías, intendencias, daban licencias a determinadas personas para poder transportar gente en la ciudad, ¿no?
Y si vos el día de mañana querías tener un taxi.
A mí se hizo taxis. Exacto. ¿No? Y pero con el taxi siempre se hablaba de esa limitación, de lo difícil que era entrar.
Y ahí obviamente se generó un mercado que estaba de una forma regulado por los dueños de los taxis, en connivencia, en asociación, en complicidad con las propias autoridades.
Sí, bueno, las autoridades en realidad lo que decían era que se hacía un cálculo, ¿no? De la cantidad de licencia que necesitaba para la cantidad de público que...
Eso era lo que te decían las autoridades. Connivencia no, cálculo.
Que usa, entonces connivencia, ahí significa determinaban la cantidad de licencias que se otorgan nuevas, de licencias nuevas. En fin, lo cierto es que después de pasar varios años, ahora hay un artículo en El Observador que invierte, ¿no? O subvierte por lo menos lo que fue esa frase tan extendida, y es: al Uber le llegó su taxi.
Sí. Y vuelvo a la anécdota del fin de semana.
A ver.
Necesitamos que las autoridades nos apoyen. No podemos nosotros, de casualidad, defender a una pasajera que el chofer no le quiere dar como corresponde.
Dale volumen.
El viaje, y nosotros tenemos que venir a marcar presión para que vengan los entes del Estado. ¡Se terminó! ¡Somos
bien,
trabajadores!
Bien, Marcelo.
¡Loco, vamos a esperar un poquito! ¡Que les duela como nos duele a nosotros! Bien, ¡no tenemos plata para comer! Bien, ¡estamos muertos!
No tengo plata. Le recuerdo entrevistar a Zaporiti. Marcelo
Zaporiti.
Dijo de forma figurada lo de que no tengo plata para comer.
Taxi Zaporiti, ¿no? 14 taxis. Una gran cantidad de taxis.
Claro, que era empleador. Sí, sí.
No era un patrón. Bueno. Pidiendo un Uber, ¿no? Esperando el Uber, la clásica, ¿no? Un sábado de tarde, hay alta demanda, y no llega, y dice: vos, pará, mirá que los taxis en este momento están llegando rápido, ¿eh? Y te aceptan post, no sé qué. Y terminó llegando el taxi primero que el Uber. Esto no digo que sea la regla, ni mucho menos, porque obviamente la gente que está manejando un Uber en este momento, dirá, no, pará, pero no vas a hablar de un caso específico. En realidad nosotros siempre decimos, bueno, quiero su opinión también sobre esto, sobre si en este momento a nivel disponibilidad el taxi y el Uber están a la par, hay uno que está por encima del otro. Pero mi experiencia marcó eso. Y lo ato a este titular del Observador, esta noticia. Y
digo, al Uber le llegó su taxi.
Quizás se está dando un cambio en el comportamiento de la ciudadanía con respecto a la elección del medio de transporte.
Bueno, en la nota del Observador, que se titula así, ¿no? Dice, a Uber le llegó su taxi. Recupera terreno ante el límite de las aplicaciones. Primero que nada, 097-441-443. Mensajes, y no también los mensajes directos de Instagram. ¿Al Uber le llegó su taxi? ¿Experiencia de ustedes? Mirá lo que dice la nota del Observador. Cuenta, por un lado, una anécdota similar a la tuya, Sapo. Que creo que mucha gente seguramente la haya vivido en algún momento. Pero pues habla con distintas personas del rubro. Por ejemplo, habla con el secretario de la gremial única del taxi, Agop Panosian, que le dice lo siguiente. No vamos a decir que les estamos ganando o que somos mejores, pero estamos en ese camino de competir contra ellos y vamos bien posicionados. O sea, del taxi no te dicen les estamos ganando, pero ya tienen cierto viento en la camiseta. ¿Cuáles son los factores que hace que la patronal del taxi entienda que en este momento están siendo muy competitivos con el Uber y que ya la de le llegó su Uber a tal cosa no corre más? Bueno, la creciente modalidad de pago sin efectivo. El 60% de la flota de la patronal tiene la posibilidad de pagar mediante POS o Mercado Pago. Uh-huh. No sé si tenías esta, Sapo, porque yo sé que sos muy del POS.
No, absolutamente. El POS está muy extendido, el POS, o sea, la tarjeta de débito está muy extendida entre la población. Que un taxi tenga POS, obviamente, facilita las cosas.
Bueno, pero si no tenés la otra, que es Mercado Pago, que ni siquiera tenés que pagar una tarjeta.
No, con el celular haces toda la transacción.
Es un código QR, uh-huh. Lo escaneás con el celular y con eso podés pagar. Está también, la nota cuenta que hay una idea de un convenio que se pueda pagar con la tarjeta STM, pero lo más importante era tener POS y tener un Mercado Pago. Después lo que dice es que la competitividad de los precios es el elemento que ponen bajo la lupa los usuarios. ¿Y qué es lo que te dicen de la gremial de taxi? Que con las tarifas planchadas, las aplicaciones a veces pueden ser un poco más baratas, y esto lo confirma la nota del Observador. Cuando están compitiendo mano a mano, probablemente las aplicaciones sean más baratas, pero que cuando hay horas pico o cuando sube la demanda, se disparan las aplicaciones y la tarifa planchada del taxi cambia radicalmente la jugada. O sea, la gente se da cuenta que hay determinados momentos del día donde no está para pedir aplicación. Y bueno, y ahí tenés uno de los aspectos más cuestionados sobre este tema, que es la cantidad de coches que hay. Lo que dicen también desde la gremial del taxi es, bueno, ahora la gente se está dando cuenta que los Uber o similares no son tantos.
La pregunta
y cuando
es si,
sube si, la demanda...
Sí, la pregunta es si la pandemia carísimo. También hizo mella en los conductores de Uber, ¿no? Mucha gente que al no haber actividad, digamos, dejó de trabajar en el Uber, se pasó a otro rubro o quedó desempleado. Y eso hizo que disminuyera la oferta de Uber. Eso estoy especulando, ¿no? Pero hay que recordar que los conductores de Uber fueron los primeros a poner el grito en el cielo y reclamarle a la intendencia de Estado que los exoneraran de tributo.
Fueron la torre ejecutiva, ¿te acordás?
Fueron la torre ejecutiva, estaban pagando todos sus tributos cuando tenían trabajo cero, ¿no? Seguramente eso hizo mella en la cantidad de trabajadores de Uber. Pero con el taxi pasó lo mismo. O sea, la gente no se subió al taxi, no se subió a un Uber, no se subió a nada porque estaba el país paralizado.
Sí, mira, vamos a leer algunos mensajes antes de que te cuente lo otro, porque también hay una pregunta que es si uruguayizamos el Uber, que eso lo explora también la nota esta del Observador. Pero mira, por ejemplo, Nacho pone, cuando la coyuntura demanda un Uber frío, lluvia, que se viene en la noche, el taxi entre 25 y 40% más barato, cuando hay que tomar locomoción rápido, los Uber están todos en centro y positos. Ese es un elemento que pone. Después, tenés un mensaje como el de Pablo, que dice, muchachos, soy conductor de Uber. La gente prefiere Uber por muchas razones, además del pago. En la recaudación que se lleva el chofer, la diferencia es tremenda a favor nuestro. Bueno, contando la diferencia entre trabajar en un taxi y trabajar en un Uber.
Acá dice, la explicación de la demora, sensación de falta de coches disponibles, es que es una maniobra de Uber para que vos pienses que faltan autos porque la demora en conseguir es mucha. Esto es debido a la posible o no apertura de registros. Y esto depende de los números, incluido datos de demora, etcétera, que Uber presentará en tendencia. ¿Para qué? Para que abran el registro y entren miles de autos más. Soy Uber, aclaro. Dice, perdón, chofer de...
Mirá, Oscar pone, nunca me subí un Uber porque me calentó que entraran al mercado pateando la puerta como si fuéramos un salón del lejano oeste. No sé si Oscar tiene una amistad particular con el taxi, pero parece que fuera Zaporiti, ¿no?
Sí.
Entraron pateando la puerta como si fuera
si
el lejano
oeste. Si es Oscar,
oeste.
Parece que fuera Dourado más que Zaporiti.
Claro que hizo Mecha...
¡Loco, vamos a esperar un poquito!
Sí.
¡Que claro, duela!
Claro que hizo Mecha, nos mató y se bajaron un montón de colegas de Uber. Igualmente seguimos siendo primera opción como lo hiciste tú, dice Pablo. La verdad, no, primera opción mía fue Uber.
Mirá.
Vi que no había, o fue el taxi.
Luis pone, vos soy tachero, hablamos cuando quieran. Bueno, mandá mensaje, Luis, mandá mensajes. Antes, lleva otro mensaje. Antes, este es de Rafael. El Uber tenía mejores precios, estaban limpios, manejaban bien, tenían aire acondicionado. Ahora la única diferencia es que no tienen mampara.
Bueno.
Es cierto que el otro día me subí un taxi y vi que tenía un cartelito que decía que la mampara era seguridad sanitaria, ¿no? No sé si eso le hizo alguna mella algo en la pandemia, pero...
Sí, puede ser.
La nota lo que dice también es que desde el taxi entienden que ellos mejoraron mucho su servicio. Que esa imagen del tachero que antes, ponele que era no imprudente manejando, que el taxi no estaba tan limpio, que era un taxi viejo, que lo han cambiado, que renovaron la flota, que hay un cuidado del trato. En fin, dicen que han mejorado el servicio en ese sentido.
Mi experiencia es sábado de la noche intentando volver a mi casa en la aplicación Uber, 700 en viaje, taxi 450. Ambos desde aplicación, no tomo más Uber.
Bueno, acá te...
Es lo que decía vos, Jorge, ¿no? Cuando hay un pico de demanda, obviamente
se dispara.
La tarifa de taxi es más conveniente.
Bueno, acá está la pregunta en la nota del Observador de si uruguayizamos al Uber. Si en realidad Uber está mal gracias a nosotros, ¿no? Y el uruguayismo en general. Dice la nota del Observador, este es uno de los aspectos más cuestionados por Uber a la Intendencia de Montevideo. Ante el cierre del registro de permisarios imperante de 2018. Dice lo siguiente. En la compañía plantearon al Observador que la mayoría de los conductores se acercan a la plataforma para desempeñarse por un plazo transitorio de 6 meses y con la mirada puesta a su salida. Con el registro cerrado, la aplicación pierde esos permisarios y no puede reincorporarlos. Al cierre de junio de este año, la Intendencia de Montevideo apuntaba que un tercio de los habilitados en ese sistema estaban inactivos. O sea, básicamente la Intendencia, al cerrar el registro de permisarios y no permitir la gente nueva que entre ese vuelo o un Uber, en definitiva lo que hizo fue que la gente que entraba, iba a estar 6 meses o capaz que máximo un año manejando y después ya tenía pensado hacer otra cosa, se fueron. Y no hay nadie que venga a reemplazarlos.
No queda, cual, pero cada vez pero queda disponible, o sea, si uno se da de baja, queda disponible.
No, lo que dice esta nota es que está cerrado el
registro. Está cerrado,
registro,
o sea, no
claro,
puede.
Se cerró el registro.
Se da de baja, está inactivo y no entra otra. No es que si estás inactivo 6 meses, te dan de baja y le das el lugar a otra persona.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, hay mucho chofer, mucho usuario escribiendo, especialmente Santiago. Bueno, perdón. En Nueva York dice que está pasando lo mismo. Un oyente que vive en Nueva York, mucho más caro el Uber que el taxi. Prefiero taxi, vivo en Colonia Chica, nunca había Uber, mucho más caro, etc. El taxi cambió para bien por Uber. Uber ahora te dan vueltas para que canceles y se llevan la plata de la cancelación. No.
Siempre, Uber siempre fue así.
Pero
si, vos
no,
pedís
pero...
si vos pedís un coche y después lo cancelás, sí, te cobra una tarifita.
Uh-huh.
Te cobra una plata de la cancelación.
Es una especulación del oyente, ¿no?
Es una especulación. No, ¿qué?
Uber ahora te dan vueltas para que canceles, dice.
No,
y se lleva la plata
así
de la cancelación.
Siempre que cancelabas.
No, pero el oyente está diciendo que
lo
te da
que
vuelta.
Yo no sé como usuario es si yo cancelo el viaje antes de que llegue. Si esa tarifa, que creo que son como 50 pesos que te cobra Uber cuando vos cancelás, parte de eso va al chofer le cancelaron el viaje.
No sé si eso va para ahí
si,
o para Uber.
Si una parte va para el chofer, ahí tendría sentido, entre comillas, que te demoren llegar para cancelar. Pero igual no creo que... Si es un porcentaje, que serán 20 pesos. Sí, no ¿vale mucho, la pena sí, perder claro. un viaje por ganar 20 pesos, 25?
Soy contador. La cantidad de empresas de Uber que cerraron es muy grande. El problema no son los tributos, que son dos mangos, sino el seguro, que es un robo, etcétera, ¿no?
Mira. Bueno, está este mensaje también de Inés, que dice: la competencia es buena. El taxi mejoró muchísimo cuando Uber llegó a Uruguay. Nos vino notable.
La verdad que sí, yo opino lo mismo. Y en mi caso uso indistintamente Uber o taxi. A veces es mejor el taxi, a veces va mejor el Uber. Pero yo qué sé, creo que al taxi lo único que le va quedando ahí como... Y que en definitiva también en tiempos de pandemia fue como... que se resignificó, es la mampara, que sigue siendo un tema, ¿no? Por lo peligroso que puede llegar a ser en un accidente. Entiendo la contraparte de la seguridad que le puede generar un conductor, pero bueno, sigue siendo un tema discutido. Claro, en definitiva, en la pandemia, si te olvidas de un tapabocas, en el Uber no podías viajar, y en el taxi te metías atrás con la mampara, ¿quién te iba a decir algo, no? Te llevan igual, o sea, más tapaboca que esa mampara no había. Yo creo que si uno lee noticias en muchas partes del mundo les está costando también a estas empresas, sobre todo a Uber, ¿no? Porque hay que pensar Uber, Cabify, en Uruguay no existe, creo, Didi, ¿no? Que es otra de las tantas aplicaciones que hay.
Primera vez que la escucho, Didi.
Didi. Les cuesta conseguir también lo que al principio lo conseguían muy fácil y después no tanto, son sus socios conductores. Otra cosa, porque a veces las regulaciones hacen que de pronto el trabajo tenga que ser un trabajo de dedicación total, ya no es tan rentable para el conductor, y bueno, y ahí empiezan a fallar la cantidad de socios conductores, pero está claro que hubo un trasiego, ¿no? El taxi al Uber, hubo apariciones de nuevos conductores que no estaban en ningún rubro antes, ya sea remis, el taxi, pero también a la vez la regulación sacó de pronto del mercado a el que lo hacía de una manera muy part-time, ¿no? Muy circunstancial, como una especie de changa agregada. Eso me parece que a partir de ciertas regulaciones que hace que se encarezca, ¿no? A través de los impuestos y la formalización, la rentabilidad más fácil del negocio, generó, ¿no? Que en definitiva terminaran de alguna manera equiparándose, ¿no? El taxi con el Uber en materia de servicio. Por supuesto que el Uber sigue teniendo todas otras cosas que no tiene el taxi, que es la propia aplicación, ver, ¿no? Cómo va llevando. Pues el taxi también lo puedes bajar, pero hoy en día hay veces que por la tarifa de dinámica de Uber, el taxi sale sustancialmente más barato.
Es lo que decíamos, o sea, en las horas pico.
Sí, sí, claro.
Y entre que no conseguís el Uber y que te sale más caro, vas por el taxi.
Y te viene en dos minutos el taxi. Uh-huh. La verdad, pues claro.
No, hay que te ver, puede pasar que no te venga también. Eso es como todo, ¿no?
No, bueno, o sea, cuando está tapado de. O sea, agarrás una noche de diciembre, viernes, 9 de la noche, con dos eventos en la ciudad. No te ve nadie, está todo.
Sí, no viene,
claro, la movilidad es gigante, ahí ya el cuello de botella, por más taxi y cantidad de Uber que haga, no importa, digo. Pero estoy hablando de términos normales. Lo que sí fracasó en Uruguay, que fracasó también en otros países, no es el Uber Eats. Ese sí no pudo ingresar acá, ¿no? O sea, la transacción para llevarte la comida ingresó a un mercado donde ya había un jugador fuerte.
Sí.
Se
sí.
pedió ya.
Sí.
Y
Se fueron.
Así como pisaron, se fueron. Me acuerdo que dijeron, no, acá no se puede. Nos vamos a enfocar en mejorar nuestro servicio acá de transporte y enfocarnos también en donde se está yendo bien con el servicio Uber Eats, que en otras partes le va muy bien, pero sí, acá como sí. pisaron, tocaron.
Lo vi cruzando la frontera arriba de un monopatín eléctrico.
Sí, sí, las mochilas verdes.
Sí, sí,
las
sí.
mochilas verdes acá no pudieron contra las mochilas rojas.
No. Tengo decenas, centenas de mensajes. No estoy de acuerdo con el flujo de tarifa que sube tanto. No hace bien a nadie. Eso es política de Uber. A veces ni puedo trabajar porque es obvio que la gente no es tonta y no se hace robar. Después hay varios sectores u organizaciones que se crearon en Uruguay para luchar por derechos, pero cada uno por su cuenta. Y se pelean entre ellos. Yo la verdad trabajo para mí y acepto las normas como están. Esa persona decía, soy Uber porque no encontré otro trabajo hace 2 años y medio. La gente prefiere Uber. Yo trabajo de tarde hasta la medianoche, más o menos. La gente le tiene miedo al taxi en la noche. Hay de todo, buenos y malos, choferes, pero noche te va a buscar el de damas gratis. Te llena el palo, lo he visto. El de damas gratis diciendo.
Claro, sí.
Como vos, algo peyorativo.
Vos tenés, ¿no?, el Uber, tenés el registro de todo, ¿no? Uh-huh. El hombre, el chofer, coso, pim, papá, eso como.
Sí.
El taxi de pronto,
sí,
es más aleatorio.
Igual, ¿no?, te puede tocar un chofer que esté en cualquiera, en Uber o en taxi.
Sí, ¿no? Sí, sí. Por supuesto.
Bueno, pero en Uber tenés, por lo pronto,
no, si las estrellitas para
el nombre, sí, todo.
Uh-huh. Es otro sistema de puntuación, de evaluación, todo, que genera otro tipo de garantías en la, sí, persona. Uh-huh. Si el taxi fuera hacia ese mismo sistema, así, igual, generaría lo mismo.
En la app te aparece, en la app del taxi, si pediste, aparece el nombre.
Sí,
no,
claro,
tenés puntuación, no, ni la cara.
Sí.
Pero Matías pone este mensaje que dice: sí, el taxi ha mejorado su flota, la limpieza, el trato. La llegada del Uber le hizo bien. Si no hubiera pasado esto, ¿habrían cambiado? Esa nunca lo vamos a saber, pero...
Bueno, no, poco, seguro poco, que poco
lo sabemos,
obligó,
¿no?,
los obligó,
no,
a cambiar.
Claro, claro, lo cambia.
A incorporar bien el POS masivamente o formas alternativas de contactar el servicio. O sea, eso seguro que el Uber removió, ¿no?, el sistema de transporte en Uruguay, ¿no?, y en el mundo, ¿no?, obviamente. Los choferes de Uber siguen manejando, pero sin registro con los clientes que ya tenían. Creció la informalidad, si alguien por acá. No conozco el off Uber todavía.
Uber era genial. Este mensaje lo leo desde Luis, pero creo que la mayoría de los que trabajan en Uber te lo pueden decir. Uber era genial cuando pagaba bonos. Después de ahí, chao. Le cobra mucho a sus conductores. Ese es otro tema, ¿no? ¿Qué da cada cosa? ¿Qué te da, ¿no?, ser empleado del taxi versus qué te da ser empleado de Uber, que sos un socio, ¿no? No sos tampoco un empleado de la empresa. Vieron que está el famoso juicio en Estados Unidos donde se discutió qué era una persona que trabajaba para como conductor de estas apps. Si tenía que ser empleado, si corría la de no, son nuestros socios, nosotros somos un servicio.
Acá hay una instancia judicial, dos, sí, instancias judiciales, ¿verdad?
Sí, en California hubo casos, en Londres hubo casos, o sea, también depende, ¿no?, del juez que le toque, incluso.
Sí, el conductor de Uber y conductor de radio, Esteban Queimada, ganó dos veces ganó, o sea, un fallo a favor y la ratificación del fallo contra Uber, generándole esa situación de que él era un empleado dependiente, no un socio conductor.
Sí. Porque después terminó libertario y antivacunas, ¿no?
Bueno,
¿qué,
sí,
combo para subirte al taxi con él?
Sí, sí.
Fuerte. La nota que decía, que esto es una cosa que está dando en el mundo entero, ¿o se uruguayizó?
Esto, Uber, por lo pronto, dicen que hay otros países donde ven fenómenos similares, pero... La nota del observador no te explora mucho, sapo, qué está pasando en cada país del mundo.
Bueno, hay mucho oyente de Uber, obviamente, ¿no? Y de taxi también, que lo está escuchando. Nos pasan los gastos fijos de Uber, por ejemplo.
Que no son...
4.000 por mes de seguro, 5.000 de BPS, 5.000 de DGI, mantenimiento de auto a 300 kilómetros por día, tenés un servicio por mes, reparaciones, etcétera. Hablando de lo caro que también es tener un Uber en tiempo de pandemia, imagínate, ¿no? Donde tenías viajes y, sin embargo, bueno, no sé si la nafta, pero sí los otros costos fijos.
Hoy hay mucho contenido para fácil desviarse, sapo, si querés. ¡Que les duela!
¡Que les duela como nos duele a nosotros! ¡No tenemos plata para comer!
No tenemos plata para comer. No, te iba a decir que hay mucho contenido para el fácil desviarse de hoy. Por ejemplo, la nota central es con Gabriel Gutméndez, que es el presidente de Antel. Muchos temas sobre la empresa pública de telefonía. Después va a estar a las 6 de la tarde Cristel. Viene con entrevistado musical. Capaz que si querés los mensajes que llegaron, que fueron muchísimos, podemos escuchar algo de música y después leemos.
Vamos a escuchar un clásico de los Buzzcocks. De hecho, debe ser la canción más conocida, o por lo menos la que le fue mejor en los charts ingleses. Estoy hablando de una canción del año 1978, escrita por Pete Shelley. Se llama Ever Fallen in Love. Pero esto es una versión del año 2005, donde participan una cantidad de músicos primer nivel. Roger Daltrey de los Who, David Gilmour de Pink Floyd, Peter Hook de New Order, Robert Plant, Elton John de Datsun, de Futureheads, todos haciendo esta versión que fue para recaudar para Amnistía Internacional a pedido por iniciativa del DJ inglés John Peel.
Yeah, sí.